Buenos días, ¿cómo estás, Javier?
Va, sí, con el coemon, señor.
Ah, el ponche.
Se voy, ma, apeamos y la música tu pato y coña nendive, porque ese momento de la paz lo que nos vamos a tener en la misa, monseñor.
Sí, yo creo que hubo un poquito de confusión con la prensa.
¿Qué pasó, monseñor?
Porque de lo que nosotros hablamos con el ministro el día de ayer, es que posiblemente la misa con sus protocolos comenzarán recién en la tercera fase, digamos. Justamente estamos tratando de aclarar eso. Se permitirán posiblemente en esta segunda fase los bautismos, o sea, ceremonias más pequeñas, sin misa, bautismos, casamientos, y en la tercera fase posiblemente estaríamos comenzando con las misas. Javier.
A ver, entonces, a partir del lunes, casamientos, primera comunión, bautismo, ¿y qué otro podrían agregarse, monseñor?
Y, bueno, básicamente esos sacramentos.
¿La confesión, monseñor?
Matrimonio, confesión, de hecho, se están tomando las precauciones en algunas iglesias. Se administra ese sacramento también de la confesión, guardando la distancia, por supuesto, ¿no? Pero de la misa estamos trabajando todavía en protocolo, es un poco más complicado porque eso significa de que ya habría fieles que vienen de distintas partes. Se pensaba más bien en matrimonios y bautismo porque vienen del ámbito de un grupo, de una familia, digamos, ¿no?
Monseñor,
para tomar esas precauciones.
¿Y la comunión cómo a partir del lunes se va a hacer y cuando estemos en tercera fase también?
Y la comunión no, bueno, porque la comunión sí para los enfermos, pero siempre la comunión se hace en el ámbito de la Santa Misa.
De la Eucaristía.
Y ahí sí, creo que se dará la comunión en la mano, un poco más complicado siempre, porque eso significa que uno tiene que acercarse a la persona. Pero de todas maneras, eso sería en la tercera recién.
Ajá. Yo lo que siempre veo es, en algunas parroquias el que preside la misa da la comunión y en otras donde hay mayor cantidad de gente siempre, monseñor, dan, por ejemplo, algunas hermanas, algunos laicos. ¿Eso cómo definieron en este tiempo?
Eso realmente no está definido todavía. Creo que, o sea, se recurre a la ayuda a veces de algunos laicos o religiosas cuando hay muchas personas participando en la misa. Pero a partir de la tercera fase creo que no serán tantos los que participarán. Depende también del tamaño del templo. Si son capillas más pequeñas, por supuesto que serán menos personas. Generalmente el celebrante es quien da la comunión, y cuando el celebrante posiblemente tenga un poco más de 60 años, en ese caso sí, o el diácono más joven, posiblemente va a ser el que administre la comunión.
El tema de la ubicación en los bancos, ¿hasta cuántas personas? He visto que en Italia, en algunas iglesias, en Roma, por ejemplo, permiten hasta 2 personas en cada banco, monseñor. ¿Acá cómo están pensando?
Creo que también eso depende del tamaño de los bancos, pero también el protocolo sería guardar distancia, por lo menos 2 metros al costado, 1 metro atrás, a lo mejor con bancos intercalados. Eso es lo que en el protocolo más especial tenemos que trabajar, porque es cierto, hay un protocolo que da el Ministerio de Salud, que es un protocolo general, y ya hemos trabajado un protocolo más especial, litúrgico, para nuestro uso, digamos, ¿no? Como evitar el agua bendita, no tener papeles en la mano, usar tapabocas, la limpieza de las manos, el lavado de las manos al entrar en la iglesia. Pensamos también que podría ser interesante tomar la temperatura antes de entrar en las misas, pero eso va a ser un poco complicado en zonas rurales, donde el tomar la temperatura, ese instrumento es un instrumento bastante caro. Como creo que no todos van a poder contar con el termómetro para las temperaturas. Uh-huh. Por lo menos en ese estilo que se hace, infrarrojo. Pero sí, se puede, en todo caso, preguntar a las personas si tiene algún síntoma, como para disuadir que pueda participar de la misa, si tiene algún síntoma, fiebre, cosas así.
Cuando usted dice, Monseñor, la comunión a los enfermos, eso no en hospitales, sino a los que están en sus casas, ¿y cómo van a hacer para dar esa comunión, Monseñor?
De hecho, la experiencia en otros países donde el coronavirus se difundió bastante, yo puedo hablar, por ejemplo, de Boston, donde está el cardenal San Omale, y que vino al país algunas veces, estuvo también en San Pedro. Recuerdo cuando tomé posesión de la diócesis de San Pedro, él está ahí como arzobispo y me estaba comentando de que muchos de los sacerdotes, generalmente un poco más jóvenes, digamos, se dedican a llevar la unción de los enfermos justamente a los pacientes de coronavirus, ¿verdad? Del COVID. Pero tienen que vivir aislados. Y en el caso, bueno, eso en el caso allá de Boston, porque después de Nueva York es la zona que tiene más infectados, ¿no? Y varios sacerdotes fallecieron también. Incluso un obispo auxiliar de Boston falleció, y aquí por supuesto que no tenemos tanta circulación comunitaria todavía. Eso es lo que hablamos con el ministro. Hay una especie de esperanza de que esto pueda mantenerse en esa curva, pero los sacerdotes, y eso es otro aspecto que estamos pidiendo al ministro del Interior, que el tránsito de los sacerdotes pudiera entrar dentro de la excepción, digamos, para visitar enfermos, sobre todo en las casas, no necesariamente enfermos del coronavirus, pero de otras patologías. Pero no obstante, se tienen que tomar las precauciones, porque uno nunca sabe. Y en ese sentido, el sacerdote que está en contacto con el enfermo probablemente no podrá tampoco celebrar misas en público. O sea, tendría que ser muy cuidadoso en eso.
Uh-huh. Monseñor, ese protocolo todavía está siendo trabajado, entonces, como para a partir de la fase 3 podamos ir a participar de las misas, cantar, sí, escuchar la palabra, la homilía, o sea, la misa en sí, como habitualmente se desarrollaba.
Sí, bueno, se recomienda que sean un poco más cortas las misas.
¿Cuántos minutos?
Para evitar estar mucho tiempo en un lugar sin posiblemente homilía. Sí, se puede celebrar en un lugar abierto, yo pienso, por familia rica. Tenemos una catedral bastante grande, pero también tenemos patio a los costados. Y se recomienda que si son lugares más abiertos, es mucho mejor todavía, porque son lugares más ventilados. Y en ese sentido, sí, las misas probablemente serán con lo mínimo, digamos, de los cantos, los coros. Siempre se recomendará de que posiblemente no sea muy muchos participantes en el coro, por ejemplo. Sí, y esperamos que en la tercera fase se pueda trabajar. Ya hemos trabajado protocolo, hemos entregado otra vez al Ministerio de Salud. Creo que muchas de las, bueno, los sectores están haciendo su propio protocolo. Me imagino todo el trabajo que tendrán ahí en el Ministerio de Salud, porque todos quieren reactivar. O sea, hay muchos sectores que están queriendo reactivar. Y por supuesto que para nosotros el hecho de abrir definitivamente la iglesia a los fieles es una señal muy importante, sobre todo para un pueblo tan católico, necesitado de mucha contención espiritual y tomando las medidas necesarias, porque nunca se sabe por dónde disparará este virus. Uh-huh. Así que hay que seguir tomando las precauciones.
Monseñor Adalberto Martínez, en este tiempo, desde el 10 de marzo y esa primera semana de la cuarentena, pues solo en la tarde, noche, madrugada estaba prohibida la circulación, pero después pasaban los días y entramos en esa prohibición de 24 horas, que fueron los momentos más duros, Monseñor, sí, porque no estaba permitido salir a trabajar, no estaba permitido la socialización. En otros términos, el país paralizó. Ese tiempo, de aquel tiempo a esta parte, ¿cuál fue el trabajo que venían haciendo dentro de la Iglesia Católica con los feligreses? ¿Cómo se dio ese, más allá de lo que conocemos en la prensa, cómo se dio ese contacto con los feligreses, Monseñor?
De varias maneras. Nosotros nos comprometimos con el gobierno de apoyar distintas instancias para una mejor organización de la emergencia. Y bueno, yo te puedo decir lo que hicimos ahí en el departamento de Guairá. Bueno, la iglesia prácticamente convocó a los referentes sociales, comenzando con el gobernador, los intendentes, de las organizaciones de intendentes que se tienen, la policía, tenemos también allá la segunda división de infantería, el director de la policía, en fin, éramos al comienzo 12 personas, pues se agrandó el grupo, siempre las reuniones presenciales, guardando distancia, pero ahí se conformó el comité de emergencia departamental.
En San Pedro también ocurrió eso, la iglesia propició
y también
eso.
En San Pedro, sí. Se hizo, y sobre todo, creo que es un aporte muy importante de la iglesia, como decías, que a lo mejor no se habla mucho, pero nosotros hacemos parte de la sociedad y lo mejor es siempre organizar la caridad. A través de este comité se organizó muy bien, se pudo llegar con una maratón que se hizo prácticamente a todos los municipios, con el intendente también. Creo que es la hora en que los políticos tendrían que trabajar más por la credibilidad, porque es cierto, hay una incredulidad innata en todo lo político, pero yo les decía de que bueno, esta es la oportunidad para ganar, digamos, mayor credibilidad y hacer la distribución sin politizar los alimentos. Uh-huh. O la distribución de alimentos. Uh-huh. Y a través de también los sacerdotes se hicieron muchas ollas populares, pero yo siempre digo, son las mujeres muy valientes las que siempre
comandan,
coordinaron las ollas populares. No hay otra, realmente las mujeres se han destacado grandemente, y todavía habría que mencionar eso, que sin la ayuda de ella, no sé qué hubiera sido de tantas comunidades, y sobre todo también de los jóvenes que han preparado los kits, alimentos, que se han lanzado, realmente de ese modo se ha tratado de llegar a todos, pero seguimos todavía con el problema de la indigencia, falta de trabajo, muchos viven del día a día, de las changas, y bueno, eso de repente se acabó, pero poco a poco creo que se va moviendo toda la economía.
Él escuchaba decir a Martín Burr, el primero, que el rostro de la pobreza en nuestro país tiene rostro de mujer. Y en este escenario de pandemia vimos que las mujeres comandaban las ollas populares, organizaban, y también las protestas para exigir al gobierno las asistencias, por ejemplo, monseñor. Así que
sí.
Es símbolo luego eso en nuestro país, cuando aparecen las mujeres para organizar este tipo de cuestiones también, cuando se habla de reivindicaciones.
Realmente. Ahí se ve lo que dijo el Papa, de que la mujer siempre fue muy luchadora, digamos, y siempre lleva a la delantera ciertas iniciativas. Es cierto, la pobreza tiene rostro de mujer, de niño. Realmente hay que trabajar mucho por la equidad. Nosotros mismos, ¿no? Haciendo una autocrítica, digamos, como iglesia, también tenemos que trabajar por una reforma de la iglesia, en la equidad, bueno, de tantas formas, con nuestros sacerdotes, las estructuras mismas eclesiales, el modo de evangelizar. Bueno, creo que esta circunstancia nos hace reflexionar sobre la necesidad también de vernos por dentro de ti, ver también con ojos más compasivos la necesidad de la gente, que a veces uno da por hecho de que, bueno, la pobreza así, la inequidad va a seguir igual con el sistema, que también el mismo Estado paraguayo tendría que revisar. Yo siempre digo de que la figura constitucional de la reforma agraria siempre sigue siendo una figura decorativa de la Constitución, porque nunca se tomó muy en serio todo lo que tiene que ver con el catastro de las tierras. En fin, hay una serie de reivindicaciones que queda por hacer, y muy a fondo, digamos, más que ver qué tipo de Estado queremos. Bueno, comenzar por lo que, por lo menos la Constitución de ahora, se habla mucho de lo que es la reforma agraria o el desarrollo agrícola. Y creo que los que se dedican a la agricultura y cosas así pasan menos carencias, se llaman al campo. Lo que sucede a veces en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades.
Monseñor, para finalizar, esta pandemia desnudó muchas cosas. Nos interpeló en ese momento de aislamiento, nos miramos internamente, emocional, psicológica, espiritual, y cuando hablamos de cuestiones espirituales, ¿qué encontraron, monseñor? ¿Qué buscaban los feligreses cuando se acercaban a usted en este tiempo de pandemia?
Realmente, nosotros hemos organizado una especie de pasable escucha. Como no podíamos llegar físicamente, a veces la misa se transmitíamos con algún mensaje esperanzador, de no tener miedo, y justamente en medio de amenazas, y sucedió siempre con los cristianos en las primeras épocas, cuando había grandes persecuciones, eran muy incomprendidos, muchos eran martirizados también por ser cristianos, ¿no? Pero dentro de todo, en el propio martirio y creyendo en la resurrección, encontraban la fortaleza incluso para enfrentarse con la muerte, ¿no? Claro, eso tiene mucho que ver con la fe, y la fe es un don que se gana, digamos, pidiendo a Dios la fortaleza y también siendo solidarios. Creo que es una forma de crecer en la fe, porque cuando uno se concentra demasiado y está en una cuarentena muy, muy espiritual, ensimismado, te pueden entrar los miedos, las depresiones que de hecho existen, a veces uno nos preguntamos también, ¿y qué le decimos a estas personas que ya están agobiadas por el encierro, por la pobreza, el estómago vacío? No es fácil dar una respuesta, mira, también nosotros nos preguntamos, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a las personas? Porque por más que uno les diga, pero yo vi que muchos de los jóvenes que podían también sufrir mucho esta prueba, digamos, ¿no? Porque cuando uno es joven, uno quiere salir, estar con sus amigos, y a veces más fácilmente son más vulnerables como ante este tipo de situaciones que se dan. Pero veía que ellos revivían cuando podían hacer algo por los demás. Y de hecho es algo muy innato, el dinamismo creativo de los jóvenes. Y en ese sentido tratamos de ayudarnos con ellos para ser protagonistas en medio de la emergencia, del desastre, de la hambruna. Creo que eso lleva a proyectarse hacia la necesidad de los demás y salir del propio encierro, ¿no? Bueno, encierro obligado, por supuesto, y que hay que cumplirlo bien, y creo que por eso mismo, aunque nos costó y nos sigue costando, también tiene sus resultados positivos, ¿no?, en la propagación del virus.
Monseñor Adalberto Martínez, un gusto escucharlo, que tenga buen día, saludos hasta
mañana. Bueno, igualmente, Javier, muchas gracias por llamar, y bueno, estamos a las órdenes, Javier, en fuerza. Gracias por el trabajo que están haciendo ustedes también. También los periodistas también se arriesgan en esta labor propia de ustedes, y realmente les felicitamos por todo.
Gracias, gracias. Abrazos, monseñor. Hasta pronto.
Gracias, gracias. Abrazo.
Monseñor Adalberto Martínez, desde el Guairá, nos dice, cuando hablamos ayer con el ministro de Salud,